directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio del Penthouse de GW5, este que les hable Gabriel Nieves. Ya tú sabes, dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete, es bien importante que te suscribas. Hoy a las 11 de la mañana arrancamos con el hilo del crimen. A toda esa gente que tiene Patreon, el Patreon de GW5, búsquenlo, es patreon.com/GW5Network. Ahí tenemos Bájale 2, que nos fuimos en vivo a las 5 de la tarde y acaban de terminar de ver Hablando Pop, que también estaba en vivo, pero esta vez por YouTube. Así que tenemos una programación de los lunes back to back. Ustedes saben que aquí tenemos un montón de proyectos para tu gusto. Busca el que te guste y tú le das el like al playlist y te pones a ver todo lo que tenemos ahí, que hay bastante contenido. Si quieres auspiciar este podcast o cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que llamarnos al 787-221-9530 o a info@gw5.com. Si estás buscando una camisa por un evento, por una actividad, te quieres ir de paseos y quieres que nadie se te pierda y todo el mundo igual, con el nombre, con lo que tú quieras, el invento que tú quieras, o simplemente quieres una camisa bien nítida, llama a la gente de La Camiseta PR. La gente de La Camiseta PR tienen su página en Instagram donde puedes ver todos sus modelos de las camisetas que están ahí. Ellos tienen modelos exclusivos, tienen todos los modelos que han hecho para GW5 Network, para Bájale 2 y para Hablando Pop. Todos están ahí. Tienes que buscar el que te gusta, vas a WhatsApp y lo llamas por el 787-299-4766. Le dices que vas de parte de GW5 para que te den un 15% de descuento en la compra final. Recuerda que entregan en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Y si te vas de viaje, no te vayas sin un seguro de viaje. Llama a la gente de Viajando Seguros PR. La gente de Viajando Seguros PR va a cubrir cualquier cosa que te pase en el viaje. Si eres una persona embarazada, eres atleta o viajas con mascotas, Viajando Seguros PR tiene pólizas para eso. Así que llámalos al 787-422-2276. Le dices que vas de parte de GW5 para que te den la mejor cobertura posible. Bueno, hoy el Penthouse está con la casa llena. Arrancamos con una persona que ya estuvo aquí, ya no repite nuevamente, porque fue un éxito su show anterior y está ahora haciendo la segunda edición de este espectáculo. Le damos la bienvenida al maestro Rey Montañez.
Bien, Rey.
Claro que sí.
Prometido es deuda. Yo le dije que lo volví a visitar.
Ahí está, aquí está. Nuevamente aquí está Rey con nosotros. Agradecido, Rey, que te estés dando la vuelta por acá. Bueno, tengo entendido de que fue un palo el primer evento y la gente se quedó hasta afuera.
Eso es así. Gracias a Papito Dios. Fue un evento sold out, se llenó completo. Mm-hmm. Estuvimos en la sala grande de allá de Bellas Artes de Cagua y se quedó mucha gente fuera y entonces por las redes, mira, tienes que volver, tienes que hacerlo de nuevo. Y aquí venimos con la segunda edición de Los Boleros de mi Infancia. Ahí vamos a estar haciendo una cantidad de boleros con los cuales yo crecí. Uh-huh. Andy, mi hermano mayor, estuvo 15 años en el Gran Combo. Y entonces en aquel entonces se grababan 2 y hasta 3 LPs por año.
Claro.
Son 15 años a 2 por año.
No estaba fácil.
Son como 30 LPs. Ajá. Y entonces a 10 números que se hacían por LPs, pues hay sobre 300 y pico de canciones. Y
sí, el catálogo es grandísimo.
Tendría que de hecho, vamos a volver nuevamente con otra edición. Esta es la segunda edición. Uh-huh. Lo vamos a hacer esta vez en la sala Monero, que es un poco más íntimo. Sí, ahí yo voy a estar aquí, la gente va a estar ahí.
El que no haya ido a esa sala es espectacular. Eso está en el mismo teatro de Cagua. Monero, todo el mundo habla muy súper bien de él porque es un ambiente así, tipo cabaret. Es más íntimo, está bien chulo, es bien chulo.
Los muchachos con los teenagers con muchos años de experiencia recuerdan uh-huh. lo que era el Ocho Puertas.
Que le guá.
Café teatro. Y eso emula más bien lo que era
Pero en esta ocasión, a estar en el Moreno, Monero, siempre a mí me regaña Carlos Esteban, porque siempre le cambio la R, la N al nombre. ¿Cómo vas a bregar la orquesta como tal? ¿Sabes? Obviamente.
Más apretadito.
Más apretadito.
Más apretadito.
Pero, ajá, exacto. ¿Cómo? Pero va a ser la misma cantidad, no puede ser, ¿no?
Sí, ¿sí? La orquesta es la misma. Nosotros somos 10 y para donde quiera viajamos juntos.
Lo único que ahora se va a bailar en una loseta.
Sí, ahora es un poquito más apretadito. Y entonces vamos a tener a Marianela Osegueda, que va a estar con Junito Laredo, un gran pianista, y esa muchacha tiene una voz exquisita. Ella va a estar abriendo el espectáculo y después nosotros pues vamos a hacer muchos boleros, unos que se quedaron de las veces anteriores, otros nuevos que gustan.
Vas a añadir boleros nuevos.
Vaya a ser nuevo. Y también pues vamos a hacer una que otra salsita de las de los tiempos de Andy de Pellín.
Estos nuevos que integraste, el elegido fue, vamos, tú tienes esto como que, ok, si yo hago esta primera edición, van a hacer esto. Si la segunda, me voy a quitar esto y voy a añadir esto. Y porque ya sé que no va a ser la última vez que te vengo a ver sobre este tipo de proyectos.
Sí, es que quisimos rescatar el bolero que estaba un poco en letargo, pues con las distintas músicas que están pasando ahora. Uh-huh. Entonces ya las orquestas como tal, pues no estaban haciendo bolero y nosotros queríamos rescatar eso, y gracias a Dios ya he visto varias personas que también están haciendo boleros orquestrados. Es un poco más trabajoso, pues porque pues tienes que hacer arreglo para 10 personas, para 15 personas. Uh-huh. Y es un poquito más trabajoso, pero la armonía y la calidad del sonido, pues es otra cosa.
¿Cómo te sentiste en ese primer espectáculo? ¿Cómo reaccionó el público?
Te digo, estaba nervioso porque me puse los pantalones largos. Es la primera vez que estaba.
Ajá.
Yo obviamente he estado como, yo soy la primera voz del coro de Andy, de mi hermano mayor, aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Pero con mi agrupación nunca habíamos estado en un evento, un concierto nosotros.
Okay.
Y pues estamos ya celebrando los 15 años y estaba un poquito nervioso, pero a medida que fui cantando, pues...
Sí, se va soltando. Yo creo que eso es algo que nunca se va. Los nervios nunca se van. Cambian de más arriba a más abajo, pero yo creo que nunca se van. Obviamente, llevas años cantando, pero ser el foco son otros 20 pesos.
Y entonces tener a mi hermano mayor que estaba en el público. Pues le puso un poquito más.
Le subió la vara
porque entonces yo estoy cantando aquí, él está ahí, me está mirando. Ajá. Como que lo estás haciendo bien, y yo acá un poquito nervioso. Luego subió y cantó conmigo, que fue excelente.
Cantó
sí,
contigo.
Cantamos a mi manera. Dicen que no es vida. Él la cantaba con Pellín.
Sí.
El cantarlo con él fue... ¡Wow! Maravilloso, realmente.
¿Qué número te sentiste más realizado en cuestión de que te lo gozaste más? Yo se me va a decir todos, que todos. Pero siempre hay uno que tú dices, yo quería cantar este y contra, quedó. Porque para el que va y no tiene oído musical como yo, va a decir, quedó espectacular. Pero el músico va a decir, tacho, en esta fallamos aquí, fallamos una tecla. ¿Sabes? Yo siempre he encontrado eso maravilloso. Y cuando uno sale cuadrado, es como que ustedes se lo gozan bien duro y... Y me pasa a mí cuando la entrevista es buena.
Más que me gustó, obviamente, fue cantar a mi madre.
Con tu hermano.
Porque, pues, él es el mayor de 18 hermanos que
son. Bueno, yo sé, eso es un montón.
Y ahora está cumpliendo, ahora en mayo cumple 84 años. Bien vivido. Entonces, de hecho, cuando él entró al Gran Combo, en ese año fue que yo nací. ¿Sabes?
Wow.
Que el yo cantar con él en un espectáculo mío, pues fue, me llenó muy especial.
Es otra cosa. ¿Qué podemos esperar en este espectáculo diferente a ese primero? Si hay algo.
Bueno, van a haber distintos boleros, va a haber más salsa, va a haber un nuevo telonero, si le queremos llamar de alguna manera. Uh-huh. Esta muchacha, Marianela Osegueda, que canta excelentemente bien. Pero va a ser más
¿Bolerista también? ¿O ella es bolerista también?
Ella es bolerista y Junito Laredo, que es un gran un gran pianista.
Yo un caballo.
La va a estar acompañando. Y yo voy a estar ahí, voy a estar allí tras bastidores disfrutándome.
¿Sabes que lo de ella va a ser más acompañamiento con piano como tal?
Con piano.
Ah, ok. Piano. Y va, bueno, no sé si va a estar el piano donde siempre está. Pero la idea es que esté como ella al lado del piano y ustedes con o ella va a estar en tal.
No, ellos van a abrir el espectáculo y después nosotros nos acomodaremos.
Ok, ¿sabes? Que no es el piano ese de cola que tienen allí, sino que van.
Caramba.
No sabes ahora mismo.
No quiero saber.
Ok. Bueno, es verdad, porque es un show, es un espectáculo. Sí. Ella, ¿sabes? Pero... que entonces ella va a abrir el espectáculo tuyo y con el piano.
Nosotros venimos con todos los boleros. Llévese en sus propias cuchillitos para que se corten la pena.
Para cortar. Llévese
son de plástico.
Para sí. Son cosas que entendemos todos los de un poquito de edad para acá. Mira, Rey, dame la fecha de nuevo.
Eso va a ser el día 26 de abril desde las 3 de la tarde. Los boletos están en Ticket Center.
Ok.
Y también lo pueden conseguir a través del 787-314-7921.
No sé si te lo pregunté y si te lo pregunté la otra vez me dice que te lo pregunté. ¿Hay alguna manera de que quieras grabar este evento, que eventualmente lo podamos ver? O sea, ¿te ha pasado por la mente?
Me gustaría, no sé, ¿qué tú crees? ¿Lo hablamos?
Contra, porque es que yo pienso que sí, o sea, tal vez no para soltarlo ahora, porque te echaba el guiso de los conciertos, pero son cosas que deberán estar grabadas.
Mira,
y
documentadas. Te voy a adelantar algo, que pues obviamente estamos promocionando esta segunda edición. Pero más adelante, para el Día de los Padres, vamos a tener otro evento con el Conjunto Acángana y se va a titular el Conjunto Acángana interpreta a Chivirico Dávila, que fue un gran cantante. Y ese sí que...
Te gustaría grabarlo.
Ese
pues,
sí me gusta.
Pues de momento aquí piché aquí un guiso. Tú me hablas, me dices, Rey, no, hablamos. De verdad, Rey, me alegra que estés nuevamente aquí, que te hayas dado la vuelta por el penthouse. Espero que seas muchas veces más. Eso significa que estás haciendo música y que te está yendo bien y súper agradecido por eso.
Queremos rescatar el bolero, sacarlo de ese letargo donde ha estado. Porque es una música exquisita, es una música que la gente se puede enamorar, puede recordar a que me dedicaron aquel bolero, que yo dediqué a aquel bolero. Uh-huh. Pues queremos
y es música que nunca muere, música que nunca muere. Nada, Rey, ya es la segunda vez que viene. Ya pusimos aquí como meta que a la quinta empezamos a dar regalos. Sabes que te faltan tres. Sí, tres por visitar. Silvia se va a ocupar de eso, de que pases por aquí, te sientas aquí, de ver a Rey. Es un mega placer tenerlo aquí, maestro.
El
de
placer
verdad
es mío y tenemos que seguir hablando.
Dale, me gusta. Vamos a cuadrar guisos aquí. Que le vaya espectacular y que rompan nuevamente. Nos
esperamos por allá.
Ahí está. Tira la información 26, de nuevo a esa cámara para irnos ahí.
26 de abril en la sala Monero, en el Café Teatro Monero, en Centro de Bellas Artes de Caguas, desde las 3 de la tarde, el 26 de abril. Los tickets en Ticket Center o tcpr.com y al 787-314-7921.
Ay, María, esa vista está de show. Bueno, agradecido de verla nuevamente. Ahora nos pasamos al Ballet de San Juan, que espero decir los nombres bien. Ustedes saben que yo meto las patas. Paloma Pucio y Nacha Leymar Román. ¿Los dije bien o no? Bueno, por ahí vienen ahora con ella. Estaremos hablando de su espectáculo en breve. Bienvenidas a ambas aquí al penthouse, Paloma y Nacha Leymar.
Correcto.
Tuviste problemas escribiéndola en escuela, ¿verdad? En primer grado. ¿Cuándo uno empieza a escribirla? ¿En pre-kinder o en primer grado?
Como en kinder, yo creo, ¿verdad? Sí, por ahí.
Y todo el mundo, José, María, tú, Nacha Leymar. Ay, mami. Mira, yo le hice esa... Mi hermano tiene que pasar lo mismo, porque su nombre es bien largo. Bueno, no venimos a hablar de nombres aquí, venimos a hablar de Ballet de San Juan, que viene ahora con... Copelia, ¿verdad?
Copelia, sí.
Vamos a presentarles Paloma y Nacha Leymar. Ustedes son de Ballet de San Juan.
Bailarinas de la compañía. Yo soy solista.
Y yo soy solista principal.
Ok. ¿Y están ambas en Copelia?
Sí.
Ok. ¿Qué es bailarina principal?
Pues bailarina principal hace los roles principales de todos los ballets.
Ok. Pégate más, Nacha Limar. Ajá.
Ahora.
Ajá, ahí.
Pues las bailarinas principales hacen los roles principales de los ballets en general. Si se hace alguna presentación, alguna función, pues entonces ella es la que va como el protagonista de
okay,
la historia.
Ok, el protagonista. Entonces, pero hay diferentes solistas.
Hay diferentes tipos de solistas, sí. Uh-huh. Está la primera bailarina, uh-huh, está la solista principal y está la solista, uh-huh, y por debajo está la demisolista.
Porque muchas palabras para decir solista. Y ok, pero el punto de esto es que se le dice solista, obviamente la palabra es de solo, y es porque tienen bailes especiales ustedes que del grupo completo no tienen.
Exacto.
Estoy más perdido con
Juegui. También si hay un baile grupal, okay, pues a veces está el coro atrás y hay una bailarina en el centro haciendo pasos distintos o baila con una pareja. Y pues por eso esa es la solista dentro del baile completo.
Ok.
Tiene un rol destacado.
Ok. ¿Cómo uno va llegando a esto en la carrera de una bailarina? ¿Sabes? ¿Cómo uno va llegando a estos puestos? Obviamente hay una escala, ¿no?
Sí, hay una jerarquía, como se le llama.
Qué preciosa esa palabra. Yo no hubiera dicho jamás. Ajá.
Pues mira, uno, ¿verdad? Uno inicia, una vez entras a la compañía, usualmente entras como cuerpo de baile. Y estos son todos los bailes de grupo grande, pues eres una más, ¿verdad? En ese grupo, en ese coro. Pues mientras adquieres más años, más experiencias, pues quizás te van empezando a dar unos roles destacados de que tienes un solito por aquí, un solito por allá, y pues eventualmente te pueden subir a demi solista o a solista, y pues así tú sigues perfeccionando tu técnica, tu artistry, todo, uh-huh, hasta que llegas al rango más alto.
Ok. Esto no es una cuestión más de que el papel te quede, esto es una cuestión más del talento del bailarín.
Sí, el talento, la técnica, los años de experiencia, todo eso contribuye.
A una combinación de elementos que hace, uh-huh, que tú vayas elevándote.
Claro.
Y en este tipo de posiciones no es una cuestión. Bueno, me dijiste que tiene que ver un poco el tiempo que estás como bailarina, la edad de bailarina, pero no es una cuestión tanto de edad, es como, uh-huh, más de performance como tal.
Claro, las diferentes oportunidades que te van dando durante el tiempo que va. Que va experimentando.
El micrófono. No, yo creo que es que lo tienes que mover. Gíralo ahí. Oh. Ahí está. Tranquila, que no estamos en televisión. Aquí él te va a hablar, nosotros te hablamos, solo la belleza del podcast. Ahora, vuelve y repítelo porque probablemente fue que escuchaste
vos. Pues que todo esto se va dando de acuerdo a las oportunidades que te van dando, los roles que te van dando en las diferentes ballets,
uh-huh,
y todo eso.
Ok. Copelia, entiendo que fue lo primero que hizo Ballet de San Juan, ¿verdad? Que sí. Su primera presentación fue esto.
En el 1954, que, uh-huh, fue cuando Ballet de San Juan hizo su función inaugural, una de las cosas que se presentó fue el Ballet de Copelia.
Entonces, ¿cuánto tiempo está cumpliendo ahora Ballet como
70
tal?
Años, wow, de labor cultural ininterrumpida.
Wow.
Somos la compañía más antigua.
Más antigua de Puerto, uh-huh, Rico, sí, eso estoy claro, ¿verdad? Hoy me llamó la atención la historia de Copelia. Ustedes me dicen si estoy erróneo. La historia es una pieza donde esta persona se enamora de este otro personaje y es como ficticio ese personaje, o es como, ¿cómo le podemos llamar?
Es una muñeca.
Y yo estaba viendo esa explicación del baile de Copelia y yo decía... Eso está, yo creo que cuando se inauguró era como una fantasía. Esto hoy en día casi puede ser una realidad.
Sí. Con todo lo de AI.
Sí, porque ya los AI están casi, exacto, cada vez los están haciendo que son más reales.
Claro.
Yo decía, bueno, esto, mira para allá cómo las cosas cambian. Uh-huh. ¿Habían interpretado papeles antes en esta? Porque esto se ha hecho varias veces, pero ¿habían estado en alguna otra versión o esta es la primera que están ambas en Copelia?
Es mi primera vez, por
sí,
lo menos la mía. Es
para mí también, es la primera vez que hago Copelia.
¿Cuántas personas, cuántos bailarines tenemos en escena?
Hay como de 40 a 45 bailarines en el escenario que van a estar interpretando distintos roles, también el cuerpo de baile.
¿Cuánto tiempo lleva convertir a Copelia en Copelia, ¿sabes? En cuestión de ensayos, porque ustedes están bailando todo el tiempo.
Uh-huh.
O sea, yo he ido a grabar a Ballet de San Juan. y ustedes todo el tiempo están bailando, ¿sabes? No es una cuestión de que, aunque no hay una pieza para programada para estrenar, ustedes siempre están entrenando, ¿sabes? Es una cosa bárbara.
Sí, por la disciplina, ¿verdad?, de lo que es el ballet, que es algo bien riguroso, requiere un entrenamiento bien específico, pues nosotros, exacto, 5 días a la semana cogemos nuestra clase de entrenamiento y luego pasamos al proceso de ensayo dependiendo de la producción que tengamos. Para un ballet como Coppelia, que es un ballet completo en 3 actos, que tiene tanto roles de bailarines, también tiene actores, van a venir también bailarines invitados a interpretar ciertos roles, pues nosotros empezamos a ensayar aproximadamente como 3 meses antes y vamos poco a poco, ¿verdad?, montando las diferentes piezas, introduciendo, ¿verdad?, los diferentes elementos poco a poco. Primero ensayamos nada más los bailes, después le añadimos los props y la escenografía y poco a poco hasta que ya tenemos todo montado y empezamos entonces a correrlo completo esas últimas semanas.
¿Cómo ustedes han logrado crear una carrera de bailarines viviendo en Puerto Rico? Pues si ustedes están en Francia, se comen 4 quesitos y un té y bregaron, pero aquí nacemos con un alcapurre en las manos. ¿Cómo ustedes pueden lograr tener una carrera bailarina en un país donde se chinchorrea cuando... Porque ustedes son jóvenes, ustedes han salido, porque por más que bailen ballet, ustedes las invitan a pariciar. O sea, el ballet es su profesión. ¿Cómo ustedes logran es hacer una carrera en Puerto Rico, que también la cultura del ballet es diferente, ¿no?, que en otros países, que la ponen como primera, aunque aquí hay mucha gente que apoya ese arte, pero ¿cómo ustedes lo logran en Puerto Rico? ¿Sabe? Ustedes, nada, nací aquí, me toco aquí, bregamos con eso, o bueno, hay algún tipo de...
Con mucha disciplina, realmente, disciplina y ganas.
Yo pregunto, porque yo nunca tengo tanta disciplina, ustedes me pueden ver. Yo soy disciplinado en el trabajo. Que vamos, es lo mismo. O sea, lo único que yo como cuando salgo, ustedes no.
Bueno, igual comemos. No. Sí. Realmente es como más en disciplina, estar consciente de lo que comemos. Tampoco es que no comemos. Ajá,
ajá. También creo que como uno empieza pequeño, o sea, en el ballet usualmente uno empieza a los 4 o 5 años, pues es algo que ya tú estás como que entrenado para. Y trabajamos mucho el cuerpo, así que en verdad como que uno está muchas horas haciendo ejercicios al día. Así que pues es más fácil uno verla mantenerse porque ya es como parte de tu rutina del día.
A mí siempre me ha llamado la atención de las bailarinas, que siempre se hace ese énfasis del maltrato que coge sus pies en el baile. ¿Cómo ustedes trabajan en mantener sus pies saludables? Porque ustedes se paran de puntas a bailar.
Sí.
Mucho hielo. Mucho hielo,
Que vaya de huello, tengo una curvatura en el pie espectacular y bailarín. Si no fuera gordo, que lo puede enseñar, no sé si se va a ver muy raro yo enseñar el pie aquí.
Mucho empeine. Pues,
pero tengo eso.
Empeine.
Para ser un gordo enano, tengo un peine que soy de bailarín, me faltaba el físico. Pero estabas diciéndome del cuidado del pie, porque es que siempre se inclusive se han hecho promociones de lo bello del ballet, de lo bello que tú ves el ballet y lo mucho que sufre un bailarín, ¿verdad? Porque nunca se habla de ese proceso del bailarín, de que tu cuerpo es la manera de presentarlo.
El instrumento.
También yo te debo tener más a menudo aquí, porque tú, las palabras a mí se me van a veces y tú me las has sacado aquí en 2 veces. Ajá, dime.
También yo digo que, como, o sea, hablando de eso de cuidar el cuerpo, el ballet es algo bien, yo digo que no es natural. Hacemos muchas posiciones.
Que no son normales.
Exacto, que van en contra de la naturaleza del cuerpo. Así que, pues, parte de ese proceso es tener un buen entrenamiento de saber, pues, cómo hacer las cosas bien. Por eso es que estamos tantos años, ¿verdad?, entrenando para aprender cómo hacer estas posiciones que son complejas, que no son naturales, poderlas hacer lo mejor posible. Y también escuchar a tu cuerpo si tienes alguna lastimadura. Siempre, pues, tenemos nuestros terapistas físicos.
Y no picharle al dolor.
Exacto. Como dijo la compañera, ponernos
nuestro hielito. Ella bien fina y yo aquí en cafre, no picharle al dolor. Pero nada, eso es parte de venir al penthouse.
Sí, el hielo es bien importante, pues, para bajar toda la inflamación de estar todos los días, todo el día con las puntas puestas, por la noche ponerte tu hielito, velarte los callitos de los dedos que se nos forman, los blisters, porque pues todo eso es parte del trabajo de punta. Sí. Pero es saber cómo atendértelo para poder tener una carrera larga y, ¿verdad?, duradera dentro de la danza, que es algo, ¿verdad?, como que unnatural.
Sí, sí, porque son movimientos Exacto. totalmente innaturales. Y nada, me enfoqué en la cuestión de los pies porque sé que es una de las cosas que más maltrato coge uh-huh. de la bailarina. ¿Cuánto llevan ustedes bailando? Pues no sé si me lo mencionaron ahorita, pero...
Bueno, yo llevo como 25 años.
¿Y la dama?
Pues yo llevo como 10.
Ok, está bien, pero estamos hablando de que son, ya pasó una década en ambas, tú sabes, bailando, que no es fácil. Uh-huh. ¿Qué podemos esperar aquí de esta versión de Copelia como tal, que me puedas decir? Porque viene gente de afuera, ¿no?
Sí, vamos a traer bailarines invitados. Viene Scarlett Güemes y Sterling Baca del Philadelphia Ballet. Uh-huh. Y también va a venir Anton Yoroshmanov a hacer el rol de Dr. Copelius, que es de la Compañía Nacional de Danza de México. Adicional a eso, vamos a estar todos los bailarines profesionales de ballet de San Juan, un experimentado cuerpo de baile, y de verdad que es un ballet para todas las edades, es bien familiar. Okay. Es el primer ballet ¿verdad? Clásico que incorpora mucho todo lo que es la pantomima, la historia. O sea, que si no te encanta el ballet, uh-huh. también tiene como una historia bien entretenida.
Okay, que lo puedes entender.
Exacto, es bien entender. Actuado, o sea, tiene, exacto, uh-huh. tiene una historia que de verdad que estás entretenido, por eso decimos para toda la familia.
Yo creo que eso es uno de los grandes cambios que yo he visto en el ballet, porque antes se partía de que lo ves como ves la danza como tal, el ballet como tal, pero muchas veces te perdías la historia porque uh-huh. al menos que conocieras la historia porque la han repetido mil veces.
Exacto.
Pero yo creo que, no sé, si estoy diciendo disparate me detienen. Hoy en día veo que está incorporando más el contar la historia y entonces que la danza y el ballet como tal, pues aparece, pero en los momentos que estás explicando la historia. Cuando quitas esos momentos de baile, puedes entender qué está
pasando. Puedes entender lo que está pasando. También vamos a tener una escenografía totalmente nueva que se hizo para esta producción. Tenemos vestuarios nuevos, tenemos un diseño de luces espectacular. O sea, que de verdad que va a ser una producción también bien vistosa. Vas a poder ver los elementos. Los niños lo pueden entender, los adultos lo pueden entender. Hay magia, hay misterio, hay romance. Ay. Es para toda la familia.
¿Ustedes han bailado fuera de Puerto Rico antes, o solamente aquí en Puerto Rico?
Sí, hemos bailado en festivales o distintas producciones así, invitadas.
¿Pero han estado como ballet de San Juan o han estado en otros cuerpos de baile en algún momento?
Yo estuve como ballet de San Juan cuando estuve fuera.
Yo he estado en otras compañías fuera de
Puerto Rico. Fuera de Puerto Rico, sí. Ok. Era para que me dieras más o menos una comparativa de cómo fue tu experiencia con otros grupos de baile o estar ahora con ballet de San Juan.
Pues mira, yo pensaba que era completamente diferente, que era cualquier, como que otra rutina Ajá. o algún... Realmente lo diferente es como el choque cultural, uh-huh. realmente de aquí, de ser puertorriqueño. Yo estuve en España y pues la cultura es completamente diferente. Volvemos,
sí, allá como en churro, claro que apurría.
Exacto. Pero en cuestión al ballet es básicamente lo mismo. So, no hay ninguna diferencia así.
Sí, que la disciplina la ves igual.
Es exactamente lo mismo. Puede que cambie la metodología.
Claro, claro, claro. Incluso mientras de la persona que esté dirigiendo, pues obviamente su estilo y eso.
Exacto, pero fuera de eso es básicamente lo mismo.
Bello. 27, 28 y 29, correcto. Son las fechas de marzo. Los boletos están disponibles. No sé si hay un afiche... Sí.
Están en Tiquetera, también están en la boletería del Centro de Bellas Artes, que ahí puedes conseguir los boletos.
Muy buen afiche, me gusta mucho. pues ya saben, Copelia, lo pueden ver ahí en Bellas Artes, pueden comprar los boletos. Dese la oportunidad, yo pienso que todo el mundo tiene que ver, aunque es una vez, ve al ballet y pasa la experiencia.
Algo diferente, disfrutas con toda tu familia, de verdad que...
Que tal vez te sorprende y termina gustándote un género que tal vez no pensabas que te gustaría, porque lo sé porque he grabado proyectos como este y visualmente es espectacular. Es espectacular, son proyectos que se ven muy lindos. Invito a todo el mundo a que lo traten. Y yo creo que esta pieza como tal no es una mala manera de entrarle al ballet. Yo creo que es una buena manera porque la historia es bastante fácil de seguir, ¿sabes? Y obviamente pues vas a ver un cuerpo de baile de aquí de Puerto Rico que lleva años sacando la bandera al frente. Y mujeres espectaculares, ¿verdad? Que trabajan constantemente para que un proyecto como este se vea... ¿Cómo se va a ver? Agradecido de verdad que se hayan dado la vuelta. Esperamos volverlas a ver en algún otro momento. Si no, Silvia se va a ocupar de eso, de que ustedes pasen por acá. Agradecido por decir nada. Y gracias, espero que sea un éxito, que sea un éxito. Gracias. Bueno, y seguimos con la música. Ahora le damos la bienvenida a Martín Méndez. Le damos la bienvenida a Martín Méndez aquí en el Penthouse. Martín, ¿cómo todo bien?
Gracias a Dios, todo bien, todo súper. Aquí agradecido de la vida de poder presentar nueva música y con una cantante amiga fabulosa, una estrella de nuestro Puerto Rico. Así que más que bendecido por estar con Gisela.
Con Gisela ahí. Obviamente son dos caballos, ¿verdad?, que se están uniendo ahí a interpretar esta canción.
Gracias a Dios.
Háblame de este junto. ¿Cómo surge el que ustedes dos estén cantando esta canción?
Mira, mayormente yo esta canción la tenía, tú sabes, cuando tú tienes estas asignaturas pendientes, hace como un año y pico, tenía esta canción en mente de poder hacerla. Había terminado de grabar mi disco que salió hace poco también, que se llama Otra Vuelta, que es mi vuelta a la música después de varios años que comercialmente no estaba en la música. Vuelvo otra vez al ruedo con este disco y se quedó esa canción. Y digo, fíjate, creo que es el tiempo de hacerla porque viene una nueva versión del disco de Otra Vuelta que sale pronto, que va a tener otras canciones adicionales.
Yeah.
Estaba este tema y la versión original, que es del señor Leoni Torres con Pablo Milanés, que es una versión maravillosa y bella. Yo quería hacerla más a lo que yo estoy haciendo de música, que es un merengue cuarteto latinoamericano, con la mezcla de cumbia, todo eso, que es mayormente mi estilo musical en estos momentos. Uh-huh. Y el nombre que me surge para hacerlo es Gisela. Somos amigos hace muchos años y la llamo. Gisela, tengo una canción que me gustaría que la escuchara, pues yo creo que podemos hacer algo chévere dentro del merengue cuarteto uh-huh. que estoy haciendo. Y me dijo que sí. Y lo demás es historia, mano. O sea, un tema maravilloso, lindo, desde el primer momento que nos metimos al estudio.
¿Grabaron voces juntos?
Las voces las grabamos juntos en Puerto Rico. La música se grabó en Argentina. Y entonces el video se graba en Argentina. Me la llevo entonces para Argentina para grabar el video.
¿Por qué la instrumentación se graba en Argentina? ¿Hay un porqué por eso?
Porque el tipo de estilo de música que es sigue siendo un merengue, porque la base que
está abajo. Por eso fue que me llamó la atención.
Porque la base que está abajo sigue siendo un merengue, pero se toca diferente. El merengue que se toca en Puerto Rico se toca como. Si te pones un músico, uh-huh. se toca cuadrado. En el okay. caso de ellos, se trabaja diferente porque la orquestación, al tener acordeón, lo trabajas de otra manera. Uh-huh. Por eso es que le dicen merengue cuarteto. Yo soy, mayormente, no soy un cuartetero per se, porque yo me tiro más al merengue, porque yo le meto más instrumentación. Okay. que lo que ellos a lo mejor hacen. Y yo hice como un estilo muy mío, porque soy puertorriqueño, pero hago música en Argentina.
Uh-huh.
Y por ende hice como un híbrido. Y la gente, pues, le ha gustado, me encanta, me siento bien, me siento cómodo. Y entonces, pues, por eso es que sale. Y grabamos siempre la música en Argentina. Y entonces las voces, en el caso de Gisela, mayormente la producción,
ajá.
las he grabado todas en Argentina y cosas que grabo en Puerto Rico.
Porque, y cuando pues, estás tú, lo haces todo allá.
Lo hago todo allá. Claro. Y acá las voces las grabo en Puerto Rico, las envío. Cuando estoy allá, pues las grabo todo allá.
Ya.
Y así lo hicimos. Y de verdad que, hermano, súper contento.
Ay, ¿sabes? Entonces, y ya entonces después viajan los dos para hacer el video.
Grabamos los dos el video en Buenos Aires. Me la llevé para allá y de una vez pues hicimos... Ella hizo parte de sus vacaciones y todas sus cosas, o sea que se cuadró para eso.
Sí, se cuadró para que pudiera.
Para que pudiera hacerlo.
Aprovecha el viaje.
Tengo estos días en específico y así se hizo pues todo para que pudiéramos hacer todas las cosas que teníamos que hacer. Y quedó súper lindo, o sea, grabamos allá en Caminito, en lo que es el barrio La Boca, que es como decir un sitio bien pintoresco de Buenos Aires, que es como si aquí lo pusiéramos como La Perla.
Ok.
Pero un poquito más grande, exacto, visualmente, mucho colorido, ese tipo de cosas. Y, mano, o sea, súper súper contento con lo que quedó, con las cosas que vienen. El tema, de verdad, para mí ha sido una sorpresa porque la aceptación ha sido brutal. Bueno, tienes una estrella como Gisela dentro, que, pues, claro, es un plus maravilloso. Pero las voces, como se dieron del primer momento, siempre se supo que iba a ser algo lindo.
Ahora que dijiste eso, me surge esta pregunta. Cuando ustedes, no sé si has tenido esta experiencia, ¿verdad?, de grabar con, entiendo que sí, con otros exponentes, sí. la, En los músicos, cuando graban voces así, pasa como en tal vez en una obra, en una actuación, que puedes sentir una química con algunos cantantes que no sientes con otros.
Pues sí, por lo menos en mi carácter personal he tenido la bendición de con los cantantes que he hecho, la química fue instantánea. En el caso, por ejemplo, en el disco
anterior. Pero no estoy diciendo un disparate.
No, pasa, porque hay voces que no mezclan. Que tú quieres hacer un junte con tal artista y cuando tú oyes, lo oyes como medio raro porque las voces no tienen nada que ver una cosa con la otra, el estilo no tiene nada que ver una cosa con la otra.
La armonía no va.
La armonía no va, o sea, hay que trabajarlo bastante.
Okay.
En mi caso, he tenido la bendición de que, por ejemplo, el disco anterior, en este disco que estamos corriendo, que es Otra Vuelta, tuve a Silvestre, que es un cantante que estuvo aquí en Puerto Rico por muchos años y hicimos un remake de su tema, de la novela que él grabó en Puerto Rico, y yo no conocía a Silvestre. Y entonces como que llegar al estudio sin conocerlo, me va a buscar al hotel, pasar todas las vicisitudes que pasé con él, porque el tipo corre carros de carrera, o sea que me tenía, sin tener la confianza de decirle, mira,
dale. Yo quiero llegar al estudio.
Y cuando llegué al estudio, o sea, se me salió el puertorriqueño, porque, mano, o sea, tenía un dolor entre el brazo, la pierna y el corazón que no te puede...
Y sin poder
decirle un
y metiendo coño, freno.
Y sin poder hablar malo, o sea, nosotros hablamos malo. Se puede hablar malo.
Y aquí se puede.
Mira, puñeta, bájale la velocidad, pero sin tener poder decir porque no tiene la confianza.
Ajá.
Y fue, mano, o sea, me salió del alma. Tan pronto llegamos al estudio, él siempre se ríe. Porque llegamos al estudio, lo primero que me salió me dice, yo no me vuelvo a montar contigo.
Tú por poco te tiras la del papa, llegar y besar la tierra cuando llegaste.
Yo llegué al estudio y todo el mundo nos estaba esperando. Y lo primero que me salió fue que yo lo miré. Y yo dije, tengo que decirlo, hermano, porque yo no podía seguir si yo no sacaba eso. Y bueno, ahí fue, todo el mundo empezó a reírse. Y de ahí, brother, ese tipo y yo escribimos constantemente y fue
maravilloso. Ese fue el momento de clic.
Yo te lo digo, o sea, en el caso de con Silvestre, en el caso de César Banana, es un tipo que, Banana por ahí es un cantante de rock bien famoso de Argentina, que volvemos a hacer un dueto en estos días lo acabamos de grabar y la primera vez que grabé con él pues también me pasó lo mismo porque son personas que como tienen una carrera grandísima en su país, el meterte al estudio con este nenito, en el caso de Banana fue hace 20 años la primera mi primera intervención con él y era como que no lo podías creer y entonces, pero él se portó muy bien conmigo.
Okay.
Se portó muy bien y fue como que, y entramos y ahora cuando grabamos esta nueva versión corrió de maravilla.
¿Cómo Gisela, en esta versión que estabas cantando ahora con ella, tuvo algún tipo de feedback de decirte me gustaría esto o otro? ¿O fue, ok, esta es tu idea, yo me adapto?
Mira, Gisela es una, aparte que es una gran amiga. Gisela es una bellísima persona, como amigos que somos. Ella fluyó en todo momento, mano. Por más decirte, o sea, que Gisela escuchó la canción la primera vez, que Gisela es única. Escuchó la canción la primera vez, nos fuimos al estudio y ya.
No se sabía
la letra, porque pues la había escuchado aquella vez. Vamos a grabarla y como vamos al estudio y ahí empezamos a grabar como tal, pero y ella es comiquísima. Gisela tiene una
cosa. Sí, no, una persona de Gisela.
Es otra cosa.
Entra a un lugar y tú sabes que Gisela llegó.
No, muchacho. Y entonces, pero la pasamos maravilloso. O sea, ella fluyó con todo lo que había. Yo grabé una parte primero, después nos pusimos los dos a grabar y terminó el tema. O sea, pasamos una noche maravillosa y súper rápido, tú sabes. Rapidísimo. Igual el video lo grabamos en un día. Tuvimos, horas. En un día, pero se hizo todo porque con ella fluye muchas cosas. Gisela se deja llevar en ese aspecto y es muy dada a aportar y a vamos a hacerlo y darle para adelante y vamos a apoyarte y vamos para acá. O sea que de verdad que me siento más que agradecido con ella por haberme dicho que sí y por regalarme este tema maravilloso, que tú sabes que es un tema que se va a quedar para toda la vida y tener a una amiga y una artista como ella dentro de tu carrera es algo inexplicable.
Acabas de decir, empezando la conversación, que terminaste tu álbum, ¿no? ¿Verdad?
Otra Vuelta.
¿Eres todavía de las personas que le gusta trabajar el concepto de un álbum completo o, ¿verdad?, en este mundo del sencillo, o te has adaptado al sencillo?
Bueno, como hacía mucho tiempo que no grababa, necesitaba tener una producción completa. Okay. Ya realmente no se hace. Se hacen sencillos y después uh-huh. se unen. Uh-huh. Pero como yo llevaba como 15 años sin grabar comercialmente, era necesario tener una producción, como los tiempos que vengo del tiempo de meterte al estudio, grabar una producción completa, y el disco tiene 15 temas. 15 temas porque paramos. O sea, y tener la bendición también que en este disco grabar canciones tuyas, en este caso tuve 5 canciones mías, uh-huh. pues fue más interesante. Volver yeah. otra vez a escribir, volver otra vez a meterte al estudio, a hacer cosas tuyas, fue maravilloso. Y como te digo, volver a la música después de una pausa... Que bueno, por muchas razones, o sea, de salud, 40,000 cosas que pasaron en medio de, y volver otra vez, había que hacerlo, ya no. Ahora empezamos con este sencillo que abre el 2026, que para uh-huh. que un día vuelvas, esta unión con Giselle, y luego viene una reedición del disco que van a estar incluidas uh-huh. este tema con 2 temas más que van a salir próximamente.
¿Sabes lo que pasa? Que a mí, obviamente, yo vengo de los tiempos que se compraba un disco, ¿no? Uh-huh. Hoy en día la gente no compra nada, compra cosas que están en un lugar que si mañana el servidor se cae, todas las ventas se te fueron. compras todo y no posees nada. Y veo cuando, me llama mucho la atención cuando hay un exponente que crea un álbum, porque a mí lo que me gustaba del álbum era que el álbum era como ver una película, o sea, había un concepto, sí. había un principio, un final. No era que habían 15 temas ahí porque hay 15 temas, sino tiene una lógica porque tú quieres que empiecen por aquí, terminen por acá. Que hoy en día eso se pierde. Obviamente, pues para la gente más joven, quien está haciendo eso bastante es Bad Bunny, en el aspecto de que te obliga a escucharlo como debe ser, ¿no? Pero en cierta manera, hacer un mundo de sencillos, se ha perdido un poco ese arte de disfrutarte el álbum.
Sí.
Obviamente, ni más se diga que la gente no sabe lo que es oler un vinilo. ¿Sabes?
Yo hice, de este disco se sale, si Dios lo permite, uh-huh. Sale una versión en el EP que se hizo como lo que estás hablando. Con un principio, con un final, con una historia, con, o sea, las fotos que van dentro de la producción, o sea, las letras de las canciones, o sea, todo ese tipo de cosas, andamiaje uh-huh. que se ha perdido porque lo que tú haces es la carátula del sencillo y ya está en las plataformas.
Y ya.
No, se hizo una versión completa, tanto en vinilo como en CD, que sale porque en Latinoamérica todavía hay partes donde se compra el disco, donde tú vas a una librería.
O físicamente
a
un,
físicamente tú lo compras. En Buenos Aires lo hay muchísimo, en todos lados. En Argentina, o sea, en Latinoamérica todavía hay muchos lugares que se trabaja y está, que tú compras físicamente.
Y está cogiendo un auge nuevamente, que estoy viéndolo mucho, de gente joven comprando CD, DVD, porque es que nada más especial que cuando tú compras algo lo puedas tener en tu
mano. Sí, es que venimos del, yo creo que venimos de la misma escuela.
Sí, ¿sabes? Bueno, yo algo... acabo de decir que olía los vinilos.
A mí me encantaba ir a las tiendas a comprar. Yo siempre he sido freak de... Mi vicio era comprar música.
Ajá, entonces es bien especial tenerlo.
No, tenerlo.
Poder mirar la colección y...
Leer los créditos. Para mí, yo siempre leo los créditos.
Y cuando, a veces grabó. Se ha perdido hasta el cuento de la compra, porque antes tú podías hacer el cuento de que sacabas el disco para que lo escucharan y decías, ¿tú sabes dónde yo compré este disco? Pasó tal cosa. Había un cuento muchas
había
veces.
Había un cuento.
Y eso se ha perdido tanto que uno dice, diadre, qué pena que tenemos una juventud que no sabe lo que es esto. Pues porque lo físico se ya no existe.
Pero
me encanta que esté volviendo.
Esperanzado de que esto vuelva, porque como te digo, o sea, los movimientos son cíclicos uh-huh. y estamos viendo.
Y pueden
son...
convivir ambas.
Sí.
¿Sabes? Puedes tener la física como puedes tener la digital para que no tengas que estar con el disco. Obviamente.
Seguro, yo entiendo que sí. O sea, es parte de y que la gente tenga la opción de que si lo quieres tener, como el coleccionista que le gusta comprar las diferentes cosas para que lo tenga ambas cosas.
Y hoy en día, ¿cómo tú ves el mercadeo en el aspecto digital? ¿Sabes? ¿Lo sientes que ayuda más o quita más?
Es que es bien raro. O sea, nosotros que venimos, por ejemplo, en el caso, yo empecé en la carrera artística con 12 años. O sea, y hace muchos años de esto y ver los cambios que ha pasado. Yo te diría que, por lo menos a mí me gusta el estar físicamente con la gente. Uh-huh. O sea, el visitar los países. Ahora no, ahora tú grabas desde aquí y ya se fue por ahí para abajo.
Estoy pegado en España y no lo has pisado.
No he pisado todavía. O sea,
no me ir a sitio. El churri y el chocolate no lo he probado.
No lo he probado. Eso es algo bien... es complicado. O sea, cuando uno viene pues del método anterior, ha sido bien complicado adaptarte a eso. Pero claro, siempre te va a ayudar todo, tú sabes. Uh-huh. Es como que puedes ir con la corriente y sacar lo mejor de todo.
En cierta manera, bueno, es que pues se dispersa más rápido.
Claro.
No tienes que esperar que un DJ lo ponga en la radio para que ver, y que si el DJ quiere o no quiere, porque todos esos líos sabemos todo lo que había ahí. La industria de la música nunca ha sido fácil. Era la gente, pues, la diferencia es que ahora tú eres tu propia disquera, tú lo tiras, tú lo suenas, pero hay que hacer mucha coca goma.
Hay que trabajar mucho.
De verdad, Martín, me alegra mucho que te hayas dado la vuelta. Ha sido un placer hablar contigo.
Para mí, de verdad, gracias por la oportunidad. Para mí es la primera vez que vengo y me encantó.
Pues qué bueno.
Me encantó.
Esperemos que sea la próxima.
De verdad que si no, las veces que sea necesario y que me den la oportunidad para...
Claro que sí, claro que sí. Porque acuérdate que nuestro gol ahora es empezar a regalar a los 5 la segunda visita. Sí, porque yo hice esto para volver a ver a la gente. A mí me encanta poder volver a ver, que ya pasó, ¿verdad?, con mi primer invitado, de que tú ves el progreso en su carrera, en el que obviamente la carrera de ese caballero es más que decirla, pero poder celebrar, el poder verlo año tras año, cada 2 años, como sea que sea, pero saber que siguen aquí, que siguen trabajando, que siguen llevando música o arte de alguna manera, porque yo creo que mientras mantengamos eso, podemos con todos los revoluces que hay alrededor de nosotros.
Qué bueno,
yo creo que
qué
es súper importante mantener el arte. Para mí es sumamente importante, en tu caso la música. Espero que partan por ahí. ¿Habrá algún momento en que podamos verlos en vivo a los dos?
Sí, seguro.
Eso
ya estamos ensayando.
Ah, eso es bueno. O sea,
ya estamos ensayando, la banda está ensayando. Yo tengo mi banda en Argentina y tengo la banda acá. Ya se empezaron los ensayos. Sé que en algún momento estaremos juntos. Sé que pues combinar las agendas de ambos artistas pues a veces es un complicado. Poquito difícil, pero igual estamos con el cariño siempre, tú sabes, y en algún momento seguro que va a pasar, o sea, va a pasar en vivo, va a pasar en cualquier otro foro, o sea que eso va a estar. Pues, y a la gente, pues, gracias por la oportunidad de escuchar nuestra música, a ti, por la oportunidad de estar en tu programa. Uh-huh. Y la gente, porque sigan viendo, para que un día vuelva, que ya está en todas las plataformas.
Eso te iba a decir, dale ahí donde lo ponen, en la cámara uno, puedes decir toda la publicidad.
En todas las plataformas, para que un día vuelvas. En YouTube está también, ya pueden bajar el video, pueden bajar el tema y pueden seguirme también en todas las plataformas, Martín Méndez Oficial, y ahí estamos para lo que quieran.
Martín, agradecido de verdad.
Gracias de verdad
por la invitación. Muchas veces, de verdad, agradecido por darte la vuelta. Bueno, y ahora seguimos con la música. Lo que me ha gustado del programa de hoy es que hay diferentes ángulos aquí de la música, pero todo al final es música. Le damos la bienvenida ahora a Nino.
¡Yeah! Esto lo estaba esperando desde el día 1.
Nino aquí en el Penthouse, bienvenido. De verdad,
gracias por la oportunidad y bendiciones a todos.
Ok, Nino, vamos a hablar un poco del concepto. Sé que estás ahora mismo promocionando un nuevo tema, pero háblame de qué trae Nino cuando un show. ¿Qué es un show de Nino?
El show de Nino es un show de, primero, inclusión. Los niños participan de cada espectáculo, durante todo el espectáculo. También tienen oportunidad los padres de participar. Y es una fusión de actividad física, se promueven los valores y la protección al planeta. Todo de una forma bien sencilla para que los niños lo entiendan y se lleven el mensaje de la primera. Hay mucha explosión de energía, todo el tiempo los tengo atentos. Hay muchas sorpresas durante el espectáculo que no se le dice al cliente hasta que uno llega.
Claro.
Y no es como un show más, yo quiero llevar el tipo concierto. Cada vez que yo me presento, lo pueden buscar en las imágenes de los videos de las presentaciones, tú vas a ver como si fuera un concierto. Llevo muchas visuales, mucha producción. Para cuestión de que a los niños se les quede grabado y que no sea un show más, sino que digan, wow, lo que acabo de ver es espectacular.
Tú me dices si me equivoco, ¿verdad? Pero la impresión que me das como tal es que está tratando de trabajar un poco el que suelten las tabletas, los videojuegos, que se pongan en una cuestión más física, ¿no? Que disfruten lo que es correr en un patio, correr bicicleta. Yo, ¿verdad?, si hay algo que extraño en las urbanizaciones, ver nenes corriendo bicicleta. Y tu presentación es como que impulsar el que no llamarle ejercicio, no ponérselo en esa, porque ya lo cancelamos. Mm. Es esta cuestión de que jueguen físicamente.
Sí.
O sea, de que se muevan, de que corran. Yo creo que esa es la vuelta con tu mensaje, Nino, ¿verdad?
Sí, aprendamos canteando y jugando, es el lema de Nino. Y desde el principio, pues, la proyección ha sido de juego, actividad física. Para los niños yo lo presento como un juego, como la canción que estamos promocionando, Simón dice, y los niños lo van a ver como un juego, pero realmente estamos haciendo actividad física.
Ya.
Los niños hoy en día no saben si pueden dibujar, si pueden cantar, si pueden ser buenos deportistas, si pueden hacer otras cosas. La creatividad está encerrada en un aparato electrónico. Uh-huh. El sedentarismo está a unos niveles extremos. Y mi batalla ha sido desde el principio, como está identificado en el logo, uh-huh, una bala de baloncesto que promovemos la actividad física. Vengo con este tema porque es demasiado ya la tecnología, tanto a los adultos como a los niños. Y vengo a rescate de esto y dije, la canción vino, si quieres que te doy la... Sí.
Dame
estoy todo. Acostado en el sillón, en casa, de momento brinco y recuerdo esta canción. Busco a mi niña, uh-huh, y le pongo rápido el tema original, uh-huh, y la nena me dice, papi, eso está espectacular, y después este es el tema. No me preguntes por qué salió ni cómo salió, pero el tema, entonces yo dije, esto es un juego, pues vamos a llevar a los niños a jugar, vamos a unir la familia otra vez para que se vean las caras, compartan, jueguen, se diviertan. Y ahí entonces que rescato la canción, y la canción es bien movida, bien fuerte, el arreglo musical, uh-huh, se actualizó y es bien, te puedo decir que en el video se proyecta para los senior prom, para los quinceañeros, para que el juez la baile, la abuelita, está todo eso proyectado en el video, los niños, y lo que vengo a rescate de compartir familiar y menos este aparato electrónico.
Simón dice, es de estas cuestiones que obviamente para mí es un clásico. Los niños, ¿verdad? Cuando se lo pusiste a tu niño o tu niña, la nena, para ella fue totalmente nuevo. Uh-huh. Pero esto es el mismo flow del Veo Veo, ¿sabes? Esta cuestión de que es un juego, aunque es una canción, ¿verdad? Un juego infantil, pero ayuda a la mente a trabajarla. Porque Simón dice, ¿verdad? Los que conocemos lo que es, pues tú, Simón le dice hacer una y lo tienen que hacer. En Veo Veo te pone a que esa mente busque y mire. Que a mí me encantaba hacer eso con mis nenes cuando estábamos en los carros porque hace que vienen el paisaje, ¿no? Y parecen cosas bobas, pero yo creo que eso es lo que hace bonito la vida, ¿no? Uh-huh. Esos momentos que yo creo que es lo que los niños lo van a recordar. Que a veces la gente le compra un Nintendo y chévere, eso está chévere, eso no lo voy a descartar, pero cuando ellos vienen a ver, ellos se acuerdan más de los momentos en que esos padres compartieron con ellos y le dieron calidad de vida, que aunque sea, vamos, no voy a hacer un hater que te sientes y juegues con el nene.
Sí, no.
El mismo PlayStation. Yo creo que los valores son mejores en un niño cuando sienten que hay un amor en el núcleo familiar.
Claro.
Yo creo que es bien importante. Cuando te sentaste aquí, te lo pregunté fuera de cámara y quiero traerlo ahora frente a las cámaras porque me es muy curioso el que tuvieras la iniciativa de arrancar con un proyecto dedicado a los niños.
Sí.
¿Ves? Porque lamentablemente encierran las cosas y los nenes pues son o payasos, o ¿sabes? Hay como estos renglones que... Pero cuando tú vienes con un concepto como el tuyo, que no estás en esa categoría, pues me llama mucho la atención cómo nace Nino.
Ok, pues antes de cómo nace Nino, lo de los aparatos electrónicos, yo le digo a los padres y a los niños, no es que no los usen. Es que vamos a moderar, pero vamos a explorar.
Correcto.
Vamos a hacer otras cosas, pueden usarlo, tiempo mínimo, el moderado, pero vamos a explorar y la calidad del tiempo. Uh-huh. En el caso mío, antes de continuar con la pregunta que me hiciste, yo llevo a mis hijos, yo hice un programa también, un proyecto que se llamaba Hiking con Nino. Y llevé muchas personas del área metro, muchos niños que no habían tocado un monte, los metí a un monte en Utuado y corríamos una ruta espectacular. A mis hijos siempre los he tenido, tengo un niño con síndrome de Down y la nena que hacen rappelling conmigo. Y siempre los he tenido con contacto con la naturaleza y las vivencias, los juegos clásicos. Así que no es que no los usen, pero moderación. Pues Nino nace, yo siempre he estado en orquestas, he escrito canciones para artistas, y cuando nace la nena, pues empiezo a cantarle coritos, a hacer coritos para, pues, como cantante al fin, pues cantarle mientras estaba con ella. Y un día estaba la familia reunida, le estoy cantando un corito y me explican, me dicen, ¿quién escribió eso? ¿De dónde tú sacaste eso? Y no, esa es mía, esa canción es mía. Y me dicen, eso se oye muy bien. Y ya la mente a mí se me dañó rápido. Empieza la mente a correr, entra la musa Y
no hay peor cosa que le diga a un creativo que algo está bueno, si es el haber pensado en sacarle chavo.
Yo dije, esto hay que llevarlo a los niños. Sí. Entonces, pues nada, empieza la musa a correr, la mente ya no podía dormir.
Sí, no dormir bien, a levantarte a las 3 de la mañana pensando en un tema.
Pensando en algo que iba a hacer. Y el compromiso conmigo mismo y obligarme a crearlo fue, la nena mía tenía el field day, el día de juego, uh-huh. Y al otro día voy donde la maestra, le digo, maestra, está el día de juego, ¿verdad? Sí, yo podría presentar un personaje que yo tengo. Yo no tenía nada. Me dice, ay, papá, es que ya tenemos el itinerario, ya no podemos hacer mucho. Y dije, 10 minutos, maestra. Quizás aunque se come la merienda o algo. Uh-huh. 10 minutos, papá, no tengo más. De ahí para abajo, a crear vestimenta. ¿Qué canciones? No había canciones, eran
cosas. Que, by the way, te voy a interrumpir un momento. Qué buen focus group. Porque esa es la manera de tú probar si esto estaba bueno, sí, ¿no? Exacto. Con el público que no te va a mentir.
Exacto.
Si esa nena te pichea, dice, bueno, tengo que dedicarme a otra cosa. Ajá,
y, continúa y nada, con la historia. Pues, ¿cómo me iba a llamar? Empecé a buscar 30.000 nombres. Yo no dormía, no comía. Uh-huh. Y me acordé. A mí me dicen Nino.
Okay.
Y yo quería que el personaje no fuera uno más. Había algo aquí. Yo quería que el personaje proyectara lo que yo soy. Cómo me criaron. Uh-huh. Qué me enseñaron. Y que, en qué yo puedo aportar a la sociedad.
Ya.
Y buscando el nombre de 1000 nombres que estaba, de momento dibujando, el que tengo la evidencia, escribo Nino y empiezo, ok, yo soy pro valores. Pues ahí cabe una letra. Me gusta la actividad física. Ajá. Y soy protector del planeta y amo la música. Pues todo encajo dentro del mismo nombre.
Ok.
Hicimos entonces el nombre, los diseños que representaran lo que yo soy. Esto que está representando en el nombre es cómo me criaron a mí y lo que yo quiero aportar a la sociedad. Yeah. Hago el costume, soy maestro de profesión, la psicología me ayudó un montón. Rápido yo dije, ok, los colores de los juguetes son los que lleva el personaje de Nino. En este caso tengo el anaranjado, el azul, pero tengo también el verde brilloso. Uh-huh. Y todo lo creé de forma que cuando yo saliera, el niño viera un personaje, pero también viera como, eso es como que el juguete que yo tengo en casa.
Ya, sí, los colores.
Esos colores están ahí. Eso me llama la atención. Uh-huh. Y gracias a Dios, yo salgo solito, a veces tengo todo el staff, uh-huh. Pero cuando yo llego solito a un lugar y me paro, ya los niños quedan como que, pero toda esta gama de colores, uh-huh. Ya los tengo impactados de esa manera.
Ya.
Gracias a Dios, lo de maestro me ayudó a la forma de hablar, cómo tratarlo, qué palabras, cómo llevarlo. Y bendecido en todas esas cosas, pues es que entonces Nino está...
¿Cómo te fue ese día que saques por primera vez a Nino?
Pues por primera vez toqué mal la guitarra. El micrófono costaba $50, sonó medio estrellado. Cogimos una bocina prestada, no había nada. Porque realmente en 24 días yo no tenía... Pero lo hicimos y los nenes empezaron a brincar, cantaron. Rápido vino un par que teléfono. El uniforme estaba bien, pues...
Sí, no era lo que no estamos era viendo lo, ahora, no claro, era claro. Era la versión.
Era una invención ahí, que yo uní un pedazo de tela aquí y acá.
Ajá.
Pero cuando termino, que incluso tuve un muchacho que me ayudó ahí, que salió del trabajo a ayudarme al sonido. Esto era un 24 días, imagínate, para yo producir un espectáculo.
Esto era prácticamente tú sacarte esa inquietud a ver qué pasaba. Si esto de verdad cliquea de alguna manera o tú mismo te sientes cómodo haciéndolo, uh-huh. Yo creo que entonces era como, ok, esta es la manera de seguirlo.
Sí, y compré un cajón, me acuerdo. Siempre me gustó el cajón.
Ajá.
Y dije, bueno, pues un cajón me va a identificar. Tengo una guitarra llena de stickers. Pues me llevé.
¿Tocas el cajón todavía?
Sí, sí. Sí. El cajón es el instrumento principal.
Aquí ha venido la caballa de los cajones. Aquí ha venido varias veces.
La guitarra comenzó con Nino, pero el cajón se quedó como el instrumento principal.
Ya.
Y en el espectáculo tocó 2 canciones con el cajón.
Ah, nice.
Tiré el cajón, me puse en el cajón, hice las 2 canciones. Y de pavos el resto es historia. El resto es historia. Sí me ayudó el background que tenía como artista.
Uh-huh, uh-huh.
Pues ahí ya yo dominaba el escenario, dominaba... Pero cómo iban a reaccionar los niños era una inquietud. Pero tengo una anécdota que es bien curiosa. Siempre quise ser artista para los adultos. Pero en mi periodo de maestro, aunque yo estuviera a un nivel intermedio, uh-huh. Cuando pasaba por los salones de elemental, siempre los visitaba y les cantaba. Lo que fuera.
Okay.
De cualquier canción. Y un día una maestra me dice, David, que es mi nombre... Me dice, ¿por qué tú no haces algo para los nenes? ¿No? Y yo, no, yo quiero estar en el escenario, quiero cantarle a las chicas, sí, a todo el mundo, a los adultos. Me dice, ay, Dios mío. Y eso se me quedó. Cuando yo comienzo en Nino, llamo a esa maestra. Le digo, tú tienes razón desde el principio. Este era el destino mío, era este.
Sí, el llamado era este, lo que me tardé.
Sí, no te voy a negar. me hacen falta las tablas de los escenarios y cantar, interpretar. Uh-huh. Me gusta mucho el no cantar por cantar. Soy del cantante que interpreta la canción, que la vive, que quiere llevar un mensaje. Y está ahí, eso está guardado. A veces hay orquestas que me invitan a cantar.
Ajá.
Pues yo voy con mucho gusto. También tengo un show acústico que a veces lo hago. Pero realmente lo de Nino llenó mi vida, mi espacio. Quisiera hacer mil cosas, ¿verdad? Por los niños.
No, y que ya creaste el personaje, ya ves que funciona. Ahora viene lo típico que nos pasa a todos. Ya queremos expandirlo. Uh-huh, uh-huh, y queremos hacer otras cosas. Queremos llevarlo de esta manera. Y viene en el aspecto de niños. Puede haber videos, libros. Puede haber tanta cosa que uno sabe que pueden funcionar, ¿verdad? Uh-huh. Porque si ya cuando tú vas a un show y ese público, que es el público más difícil del mundo. La gente piensa que son los adultos. No, los niños no le van a importar si tú no cliqueaste con ellos. Se van a parar y van a irse a comer popcorn.
Correcto, correcto.
A ver, el público adulto después quedará diciendo, diablo, qué show más malo. Pero se quedan por lo regular. Porque hay un poco de conciencia con la persona que está en tarima, pero el niño no. El niño se para y se va. Sí. Y te lo dice. Te puede decir que hasta en la cara decir, esto es una porquería.
he tenido niños que al final,
ajá,
estamos preguntando, ¿te gustó? Sí. Y viene el niño y yo digo, ¿y te gustó? No. No. Y yo, pues muy bien. Gracias por decirme la verdad, y así es que se hace. Siempre hable con la verdad.
Sí.
Y sea honesto.
Y sí, nada, yo creo que no todos tienen los mismos gustos, ¿sabes? Yo creo que es bien importante referente a cómo se siente el niño. Yo creo que más plus te doy el que le celebres el no. El que, sí, ok, sí, si el, sí, es un no, respeta. Quédate ahí, y eso es y tu forma respeta. De pensar, porque yo pienso que tiene tanto valor ese sí como ese no.
Claro, claro.
Y en nuestra carrera los no tienen mucho valor, bueno, sí, nos dan mucho, sí. Nos crean capas. ¿Cómo la gente puede acceder a ti? Obviamente, yo sé que estás en redes sociales, pero dame toda la información. ¿Cómo pueden contratarte? ¿Cómo pueden llegar? Sí que está ahora, estás moviendo el sencillo, ¿verdad?
El sencillo de Simón Dice. Está la canción en todas las plataformas digitales. El video se grabó retro. Se hizo recordando los años 80, 90, donde estaba la discoteca y bailaban, ¿verdad? Todo el mundo juntos, compartían. Presenté todas las personas que pueden bailar el tema. De las profesiones, a los niños. Uh-huh. Y ya está disponible en YouTube. El video ha corrido muy bien. Va a una velocidad que nos ha sorprendido a todos. Yo sabía que la canción tiene algo especial. Desde el principio que presenté la maqueta, todo el mundo quedaba en shock.
Okay.
Pero el video va corriendo a unas velocidades enormes. Bien, bien colorido. Así que en la canción, todas las plataformas digitales, Simón Dice, Nino o Nino Simón Dice, pueden buscarlo. En YouTube está el video. Y en todas las redes sociales, Nino y su mundo musical, así mismo. Nino y su mundo musical. Y decirle al público que esto no es un espectáculo para niños nada más. El espectáculo es para toda la familia. Y yo les aseguro, 100% es mi sello de venta. El adulto se va a reír igual o a veces se ríen más que los niños.
Bello.
Porque realmente el espectáculo, yo quiero que la familia se una. En ese momento del espectáculo le digo a los papás, mira, si podemos guardar el celular. Vamos a mirar a nuestros niños a los ojos, vamos a compartir, brinca con él, míralo a él, que él te vea brincar, ríanse, vamos a sacar
vivan el momento
y después tomamos fotos y hacemos lo que sea. Uh-huh. O si va a tomar una foto rápido, pero el show es para todos, vamos a disfrutarlo. Está el padre que sigue la instrucción, está el padre que dice, no, yo sigo con mi...
¿verdad? Sí, claro, claro.
Pero sí, tengo que decir que han venido padres a felicitarme porque me han dicho, tú no haces esto por hacerlo. Yo tenía que pararme a decirte que yo sentí una energía. Sentí que tú lo haces con amor. Y así es que lo hago, porque si no, no lo haría. Yo soy de los que, ¿verdad? Si no siento algo, no lo hago. Y lo hago con amor. Y yo me convierto. Yo cuando estoy en el espectáculo, trato de proyectar toda la energía. Y gracias a Dios, tanto niños como adultos lo han recibido.
¿Tienes muñecos en el show como tal?
Hay un personaje que se llama Brownie, que se integró el año pasado, porque soy amante de las mascotas. Y sabemos que hay muchas mascotas, ¿verdad? Abandonadas, no están bien tratadas. Pues ya tenemos un tema también. Que lo grabamos, todavía no lo hemos promocionado, se llama Brownie, donde hablamos de la mascota, que la amemos, que la recibimos con amor, que ellas nos tratan, que ellas nos quieren, y promoviendo, ¿verdad?, la protección a las mascotas también. Así que hay un perrito que se llama Brownie, que el personaje es bien llamativo, ha gustado mucho, los nenes son locos con Brownie, y venimos después de Simón Dice, vamos entonces con la canción de Brownie.
Continúa siendo que no quiero usar la palabra guiso como tal, pero es que la que todo el mundo la entienda. de boca a boca, ¿sabes? De estas cosas de que la publicidad es que hiciste el show y gustó y ahí automáticamente el padre viene y te dice, mira, me acompañó el nene mío para tal fecha.
Sí, todavía.
Todavía ese boca a boca funciona como siempre, sí, como funcionaba.
Sí, te digo que sí, porque, ejemplo, cuando celebro actividades masivas o programas de gestal o municipales.
Ahí notas la...
Ahí rápido me dice, mira, el municipio tal me dijeron que existía. O fuiste a una actividad en tal lado y me dijeron que existía. O me dijeron, tú dominas los niños con condiciones especiales, que no sé si lo comenté. Gracias a Dios tengo Dios me ha dado el don de yo poder trabajar un espectáculo completamente para condiciones especiales severas. Ajá. Niños con autismo, niños con síndrome de Down. Cualquier condición, gracias a Dios he tenido el don de estar preparado. El show lo llevo a esos niveles.
Ya. Sí, lo adapta.
Y se adapta. Así que... pues se ha regado la voz de que tengo, ¿verdad?, las virtudes y el espectáculo se puede adaptar a cualquier edad, condición. Y gracias a Dios, pues bendecido a la gente. Pues cuando llama y dice, mira, me recomendaron, vimos este espectáculo o me enviaron video y queremos que seas tú.
Ahí ya saben. ¿Dónde pueden conseguirte como tal para contrataciones?
Teléfono es 939-202-5622, pero en todas las redes sociales, todos lados, Nino y su mundo musical.
Ahí están, lo pueden buscar en todas las redes, ¿verdad? Nino, agradecido porque agradecido, te dan la vuelta. Sigue trabajando ese mercado de niños que mucha falta hace de tener figuras que puedan emular, ¿no? Que puedan aprender otras cosas y que estén de frente a ellos, ¿sabes? Sí. Que no estén en una pantalla.
Sí.
Siempre, ¿verdad? No está mal que trabajes también en algún momento, trabajes tu show en YouTube o whatever, donde quieras hacerlo, pero que esté físicamente, yo creo que es importante. Ya sabes que aquí estamos para lo que sea.
Agradecido.
Aquí estamos a tus órdenes.
Agradecido.
Agradecido mil de verdad porque te has ido a la vuelta. Y seguimos con la música. Ahora nuestro último invitado también es músico. Le damos la bienvenida a Albert Torres. A ver, Albert Torres aquí en la casa del Penthouse, bienvenido.
Muchas gracias, Gaby, de verdad que contento de estar aquí contigo, compartiendo, he visto tus entrevistas, eres tremendo profesional.
Gracias,
y
gracias.
Aquí estoy para servirte.
Gracias, empezaste súper bien, tú siempre dabas y chacho, empiezas de show. mira, Albert, estás ahora mismo promocionando un tema que se llama Ríndete.
Sí.
Háblame un poquito de este tema, de Ríndete.
Sí, Ríndete es un cover. Originalmente es una balada de un artista chileno que se llama Brian, un joven que canta excelente, y la letra es de Miguel Lizana. Una vez que yo escuché este tema, me vino a la mente, oye, quiero hacer un merengue, porque hacía muchos años que no grababa un merengue así, que se escuchara tipo orquesta, ¿verdad? Como los años 90 y 2000.
De los sabrosos.
De los sabrosos.
Tú vienes de, tú estabas en los sabrosos.
Como, ¿verdad? De donde yo vengo, ¿verdad? Uh-huh. Ese fue parte de lo que fue mi raíz. Entonces, se me ocurre la idea de llamar a este arreglista, que es bien querido en Puerto Rico y bien admirado, se llama Freddy Méndez.
Ajá.
Le dije, Freddy, hace tiempo que estoy por trabajar contigo y no encuentro una canción la idónea para hacer un arreglo. Así que dije, escucha esta canción. Una vez él la escucha, me llama. Y me dice, Álvaro, esa canción está perfecta para hacer un buen merengue, tiene una letra muy bonita, es sencilla, buena melodía, y después eso, vamos a hacerla. Y quedó este producto que le ha gustado a mucha gente.
¿Cómo llega la canción originalmente a ti? ¿Sabes? ¿La habías escuchado varias veces o de momento de estas cosas que el destino te la tropieza? Y...
ok, Brian era ¿verdad? Uh-huh. Un artista que imitaba a Luis Miguel. Uh-huh. Y tiene ese sonido de los años 90.
Uh-huh.
Él ganó un concurso, entonces, pues nada, le hicieron un disco, se llama Diamante, en ese disco está incluido ese tema. Yo lo escuché por YouTube y me enamoré del tema. Me enamoré, me encantó, creo que es una cosa que tocó la fibra del romanticismo, tocó la fibra de los años 90, ese sonido, y yo dije, no, quiero hacer un cover porque hace tiempo que buscaba la canción idónea para eso.
Ya. Y ahí nació Ríndete, en merengue.
En merengue, tenía que hacer merengue porque hacía muchos años que aunque no le he dejado de cantar, uh-huh, y donde quiera que me presento hago merengue.
Y pero no había tropical, grabado.
Pero no había grabado un merengue como lo hacía en Los Sabrosos, ¿verdad?
Yeah.
Orquestado, aunque sí había hecho producciones de Navidad, por ejemplo, uh-huh, incluíamos un merengue típico donde estaba el cuatro y demás, pero... un merengue orquestado con los vientos, con la tambora, pues no.
¿Vives hace mucho tiempo afuera?
vivo ya hace 8 años, después de María. María me dio el empujón.
Oh, María fue el empujón de irte, como, sí. Como muchos puertorriqueños que tuvieron que jalar.
Sí, sí.
En cierta manera tiene que afectar mucho el que te hayas ido, el que quisieras grabar un merengue. Obviamente el merengue no lo reconocen aquí como que es puertorriqueño, pero sí, el merengue ha sido bien fuerte aquí en Puerto Rico.
Exacto.
A través de la historia.
Sí, sí.
A ver, tiene que ver un poco el tú no estar en Puerto Rico para que ese empuje de, contra, me gustaría grabar algo tropical de nuevo, ¿sabes? ¿O estoy aquí inventándome cosas yo?
No, parece que estamos conectados, okay. Y me lee y llega... Ok, todo nace por la nostalgia. Yo me caracterizo por ser muy nostálgico. Yo mi patria no lo olvido y lo que viví en el tiempo de los 90 con uno que se llamó Golpe Latino, que fue en el 95 que se formó. Uh-huh. También esa orquesta fue un producto también de los sabrosos del merengue. Pues está caló en mí ese tiempo. Y aunque me aparté de las orquestas o grupos, nunca dejé el merengue. Nunca dejé el merengue. Y creo que hace falta que más gente haga música latina.
Sí,
especialmente el merengue, que no es que ha decaído. En toda fiesta se baila el merengue. Uh-huh. Pero que haya más y que salgan muchos más. Y como siempre he estado en grupos, yo dije, no, ahora es el momento en que trabajo como solo. En los Estados Unidos, yo quiero hacer el esfuerzo, ¿verdad?, para poder hacer este merengue.
Y que yo creo que necesitamos crear nuevos clásicos de merengue. ¿Sabes? ¿Ya? Porque cuando tú hablas de que la gente sigue bailando el merengue, sí. Es el merengue que estuvo pegado en los 90, en esos años.
Exacto.
Que tú, para ti y para mí son totalmente normales. Para la otra gente como que, yo nunca he escuchado eso. Pero yo creo que es necesario que estoy de acuerdo, que exponentes apuesten más a lo tropical. Y yo creo que vas a tener más guiso que tratando de emular lo que esté pegado actualmente, uh-huh. Porque todo tiene su área.
Todo tiene su área.
Pero si tú quieres que un party esté encendido, mira, a mí me gusta la salsa, pero vamos a hablar claro. El merengue lo puede bailar cualquiera. ¿Sabes? Por lo menos puede mover lo que parezca que está bailando merengue.
Ajá.
Y la van a pasar bien, ¿sabes? Es una cuestión de que tú puedes bailar esto con tu mamá, con tu abuela, con tu pareja, con quien sea. Uh-huh. Y el merengue conecta. O sea, yo creo que es una música que conecta generaciones, ¿no?
Exacto.
Que no importa que tú seas de la generación o no, siempre y cuando seas abierto a escuchar cualquier tipo de música, vas a conectar. Yo creo que yo puedo entender el por qué quisiera volver a cantar merengue.
Sí, sí, sí. Es que es lo que hago en Estados Unidos, además de poder cantar tal vez ranchera. Recuerda que Orlando es una ciudad donde Latinoamérica casi todo está completo allí. Venezolanos, colombianos, mexicanos.
Las Naciones Unidas están ahí.
Sí, sí, ya esto es Nueva York, ya sí, un poquito ya. Más abajo en el calor.
Ajá.
Y no he dejado de tocar merengue, aunque canto todo tipo de género, el merengue siempre es ese toque especial para que la gente se levante.
Se
¿no?
levante.
Yo dije, contra, tengo que hacer merengue. Tengo que hacer un merengue. Porque anteriormente había hecho, por ejemplo, bachata.
Uh-huh.
Y también había producido una balada que se llama Frankenstein, que también la pueden ver. Pero decía, no, Ríndete, creo que es la canción idónea para hacer un buen merengue romántico y bailable. Que,
¿no has tenido oportunidad todavía de tocarle en vivo este tema?
En vivo con orquesta, no.
No.
Más, sí. Hice
tipo, esos son otros 20 pesos.
He hecho presentaciones en Orlando donde... presento mi tema y la gente va a verme, mis seguidores van a verme.
Ajá.
Y me graban y me comparten. Entonces, he tenido una acogida bonita, ¿sabes? Mensajes muy bonitos, qué bueno que hiciste merengue, qué bueno que regresaste en esto. El tema está muy bueno, lo comparten. Has tenido muy buenas vistas en YouTube y también la gente lo está escuchando en Spotify y en todas estas estaciones digitales.
Esto puede ser el inicio de eventualmente escuchar a Albert Torres cantando un disco completo de merengue.
Oh, ojalá. Sé que es sacrificado.
Sí,
porque
lo sé.
Somos artistas independientes.
Uh-huh.
Y es un poco sacrificado. No es que lo descarto. Y ojalá que haya un productor, ¿verdad?
Ajá.
Que se interese. Yo estoy para trabajar. Estoy para llevar música nueva. Y yo creo que este es el comienzo. Creo que con esta canción... tengo un despertar nuevo, es como un bebé nuevo. He vuelto a soñar,
ya.
Que es algo que el artista a veces cuando pasa el tiempo lo duerme.
Lo
¿no?
duerme. Sí, porque y, no se va, es que se
no,
duerme.
No, no, es que se duerme y he vuelto a despertar y estoy como niño pequeño con juguete nuevo, feliz y pues, espero pues que les guste en verdad lo que hago y estoy para hacer música y quisiera volver a Puerto Rico, yeah. incluso para hacer música, ¿sabes? Para tener mi orquesta y poder tocar en toda la oportunidad que haya, sean fiestas patronales, fiestas de pueblo, actividades privadas uh-huh. que me encantan. Uh-huh. Así que para hacer conciertos y creo que tengo la energía, tengo los músicos, tengo las ganas. Así que todo es cuestión de ponerle empeño y, sí, y que la gente me vea, que diga, aquí estoy.
Y que se logre. Cuando grabaste el tema, como hace tiempo no grababa, ¿verdad? Porque volvemos. Uh-huh. No es que has dejado de cantar merengue, no. Es que no habías grabado merengue nuevamente.
Exactamente.
Cuando entraste a grabar y terminaste el tema y lo escuchaste, el feeling fue de pompear.
Sí, justamente como lo imaginé y como lo soñé. Yo con Freddy tenía constantemente una comunicación en base a cómo quería el arreglo, ya que él ya me conocía de Los Sabrosos. Incluso hizo muchos temas conmigo Los Sabrosos. Uno que él me arregló fue Evidencia, que es de Ana Gabriel. Uh-huh. Pues lo hicimos también en tiempo de merengue en los años 2000. Y ya él me conoce. Ya él sabe cómo canto, cuál es mi estilo, cuál es mi línea. Y era cuestión de darle forma nuevamente y hacer un merengue, no perdiendo ese línea romántica, pero también un merengue donde se escuche un mambo bien sabroso y moderno.
Bello. Pues ya saben, Ríndete está para que lo pueda disfrutar todo el mundo en todas las plataformas. En esa cámara que está ahí, Albert, tira toda la información para que sepan cómo llegar a ti.
Bueno, voy a tener mi teléfono porque me encanta que me llamen y que me contraten al 407-460-8828. Me pueden conseguir en Instagram como Albert Torres PR, en TikTok como Albert Torres PR y en Facebook como Alberto Torres. Así que estoy para servirle también mi canal de YouTube, uh-huh. Albert Torres, donde está ahí mi video.
Si el video que estamos viendo en cámara, el video que estamos viendo ahora mismo en cámara está en esa página.
Sí, por favor, suscríbete, uh-huh. dale like y compártelo, haz lo tuyo, báilalo y dedícalo.
De verdad, Albert, agradecido que te hayas dado la gracias vuelta por el penthouse, que espero que sea la primera de muchas, que nos volvamos a ver, que vuelvas ojalá. A visitar sí, la sí, isla. Sí. Yo creo que para ti es como un jump de batería al sí. llegar a la isla, por más que uno diga, uno se va a la tierra, pero la tierra nunca se va de uno, y cuando viene, me imagino que es pompeadera full.
Pompeadera full, y más que estoy con mi familia.
Ah,
y...
que no viniste solo, mejor todavía.
Estoy lucido porque vengo a ver a mis padres, vengo a mirar a mis hermanos. También tengo que comentar que le doy las gracias a mi hermano Fabián Torres. Él es un cantante puertorriqueño donde se distingue en la salsa. Uh-huh. Y gracias a él también pues siento la motivación de... Porque ese tipo no para.
No para.
O sea, no para. Y gracias, papá.
Te amo. Bueno, ya sabes, Albert.
Muchas gracias.
Estamos aquí a tus órdenes. Y bueno, y hasta aquí otro episodio más del Penthouse. Ya saben que estamos todos los lunes a las 8 de la noche. Gracias por estar hasta ahora, ¿verdad? Estar todo el tiempo apoyando este proyecto. Nos vemos el lunes que viene. Carlos, el come los controles. Bye, bye, bye.